de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigas, amigos, llega el momento del relax de la semana en Luz de Cruce. Porque es el momento de ir al cine. Pero sin dejar de lado el motor. Y como es habitual con nosotros, después de haber dejado su huella en la alfombra roja de San Sebastián, está Eduardo Casanova. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues mira, hoy he venido en moto.
¿Ah, sí?
Porque también ese vehículo es muy protagonista en la película que vamos a tratar hoy.
Ahí te va a saludar también de Diego, que quería decirte algo, ¿no?
Maestro Casanova, buenas tardes.
Buenas tardes, pero yo nunca he bailado con patines. Eso lo hacía Gene Kelly en Xanadu.
Sí, sí. Y Olivia Newton-John también.
Yo no me atrevo, ni con patines ni con patinete. Nada que lleve ruedas. Por eso estoy en este programa.
Bueno. Mira, cómo ha cambiado la sintonía esta, sí, esa sí, entrada. Sí, bueno, ¿qué pasa? ¿Que tenemos que asustarnos o algo?
No, es que pasamos de unos créditos amables, sí, a una introducción de la película realmente trepidante, de acción. Sí. Bueno, nos metemos, si te parece, en harina.
¿Cómo se llama la película?
Free Guy. Free Guy, está en inglés. Todavía se puede ver en algunos cines. Se estrenó este verano. Yo me lo pasé pipa con esta película.
¿Ah, sí?
A priori se le podría reprochar que copia la premisa de aquel éxito que fue El Show de Truman, del año 1998. No sé si la recuerdas.
Sí, claro, ¿recuerdas? Por supuesto. Sí, esa sí me acuerdo.
Bueno, pues aquí los artífices de esta recomendable comedia familiar han conseguido una película redonda, con entidad propia, en la cual también se advierten mensajes de otra índole, pero muy, muy a tener en cuenta. Digamos que cambia el reality por los videojuegos y aprovecha las infinitas posibilidades de estos universos digitales. Nos introduce en esa ficción virtual donde cualquier cosa puede ocurrir, pero lejos de abusar gratuitamente de los recursos visuales a que se presta, construye una intriga sólida llena de amor, humor, acción, y a cuyo servicio se encuentran los artificios infográficos y no al revés. ¿Sabes que hay muchas películas de estas de Hollywood que te aturullan con tanto efecto especial? Y sí, luego, como decimos en valenciano, de forment ni un gra. Si no la has visto, te la recomiendo. Pero te cuento un poco la sinopsis.
Cuéntame.
Todas las mañanas, Guy realiza las mismas rutinas sin la más mínima variación. Además, como sabe de antemano, el banco en el que trabaja va a ser asaltado nuevamente por unos ladrones violentos. Y aunque le disparen, su vida va a continuar exactamente igual. Le gustaría conocer a la chica ideal, y eso precisamente sucede cuando se cruza con Molotov Girl. Dispuesto a conquistarla, empieza a salirse de sus calculados hábitos, acumulando gestos heroicos y viéndose inmerso en una arriesgada misión. Algo que no se ajusta a su programación, porque él es solo un personaje de relleno de Free City, un popular videojuego desarrollado por la compañía Tsunami Games. La verdad es que muchos detalles recuerdan a la premiada película del Show de Truman de Peter Weir, incluyendo la frase emblemática. ¿Te acuerdas lo que decía Jim Carrey, no?
No.
Por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué dice el personaje de Free Guy?
A ver.
No tengas un buen día, ten un gran día. Así lo han traducido, ¿eh? Bueno, pues dentro de este imaginativo entorno en que se sitúa esta historia, adquiere singularidad, comenzando por su presentación, que es muy vibrante. Luego ya se introducen muchos gags, y superados esos preámbulos, pues la trama se abre e incorpora elementos que le dan una mayor dimensión, que la enlazan con el mundo real. Pero nunca se pierde la historia en ese paralelismo entre lo que sucede en el videojuego y entre lo que sucede en la realidad. Según el manual de este tipo de películas, sabes que los últimos 20 minutos están dedicados a un clima cargado de imágenes que bombardean al espectador, mucho espectáculo. Pero aquí, hasta esas escenas finales tienen sentido, ¿eh? No se separa nunca de su esencia argumental y adorna ese clímax con varios guiños cinéfilos que realmente no tienen desperdicio. Me gustó esta parte final, ¿eh? Porque aparecen, digamos, detalles de otras películas. Protagonista, Ryan Reynolds, cuyo papel yo creo que se ajusta a los registros que viene encarnando últimamente. El exmarido de Scarlett Johansson, con 44 años, tiene a sus espaldas una dilatada carrera cinematográfica que certifica su aptitud camaleónica.
Yeah.
Incluso en esta misma película hay un momento donde hace dos papeles, dos personajes, muy diferentes además, ¿eh? A este actor canadiense lo hemos visto en películas como Buried, donde estaba enterrado, y luego también ejerciendo de superhéroe en Linterna Verde y en Deadpool. Tenía papeles secundarios además en X-Men Lobezno y en Fast and Furious Hobbs and Shaw. Y luego ha protagonizado infinidad de comedias como La Proposición, El Cambiazo o El Otro Guardaespaldas. Algunas para olvidar.
Cometió algún error en su vida, como por ejemplo romper con Scarlett. Eso está muy mal.
Bueno, si se lo preguntamos a él, diría que el error fue al revés. Fue casarse con Scarlett, en fin. A lo mejor ella dice lo mismo, ¿eh?
Sí.
Bueno, vamos a ver. En cuanto al resto del reparto, no me descentre porque ya me hablas de Scarlett y yo ya... En fin, aquí también le acompaña una actriz británica muy prometedora. Se llama Jodie Comer, que hace un trabajo irreprochable. Yo no conocía a esta actriz, pero hay que decir que ya tiene dos premios Emmy como protagonista de la serie Killing Eve. Y además, mientras comenzaba su carrera de actriz, esta mujer trabajó durante algún tiempo en un supermercado. También encontramos al actor y director Taika Waititi, el que fue el alma mater de la premiada película Lo que hacemos en las sombras, y que también participó en otros films como Jojo Rabbit. Y aquí luce un peculiar rol de villano, por así decirlo, ¿no? Es el empresario que quiere cargarse al personaje. Completan el reparto principal Joe Carey, que es otro actor al que no conocía porque es un habitual de la pequeña pantalla, concretamente de la serie Stranger Things. ¿Tú la ves esta serie, Stranger Things?
No. Bueno, sí, la primera sigue la
y luego también está Channing Tatum, un actor que hemos visto en películas de acción como Infiltrados en clase, Asalto al poder, que asume aquí prácticamente una caricatura de sus papeles habituales. Hay además dos cameos de peso que pasan desapercibidos. En una escena, Molotov Girl, cuando aparece por primera vez, obtiene el mapa de lo que busca de un enmascarado en un callejón. Y ese enmascarado es el actor Hugh Jackman, que ha hecho este cameo de incógnito. Y luego, hacia el final de la película, vemos que el protagonista utiliza el escudo de El Capitán América. Y en una panorámica de los ciudadanos que están viendo esa escena, se encuentra Chris Evans, el actor que interpreta a El Capitán América en las películas de Marvel. Dirige Shaun Levy, que ha firmado sobre todo comedias como Noche en el Museo, 12 en Casa, Los Becarios, y además también realizó la película de acción y ciencia ficción Acero Puro. Y él mismo es uno de los principales responsables de esta serie, de Stranger Things, que tanto te gusta, Vicente.
Así es.
Esta película ha contado con un presupuesto de $125 millones, se rodó en 68 días antes de la pandemia, en Boston casi toda ella. Y para el director de fotografía fue muy complicado recrear dos mundos muy diferentes. Para las escenas reales, George Richmond, que así se llama, pues utilizó una paleta de colores bastante sobria. Grises, azul marino, negros. Para el mundo del videojuego, aplicó colores más cálidos y más alegres. Incluso las composiciones son más limpias, más simétricas, más frontales, para evitar cualquier confusión entre los dos mundos. El vestuario que luce Ryan Reynolds, gay, durante toda la película es muy básico. Una camisa azul y un pantalón color caqui, así toda la película. Bueno, se va cambiando cada día, supongo. Bueno, pues este vestuario fue una idea de su mujer, la actriz Blake Lively. Para el diseñador de producción, lo más difícil de todo fue crear el que parece el set más sencillo de todos, que es el apartamento donde vive el protagonista, que es uno de los más pequeños de toda la película. Si se fija el espectador, pensando en que es un personaje de videojuego, digamos, de reparto, pues lo que hizo este creador fue colocar un cuaderno, un lápiz, un sacapuntas, muchos libros en la pared, todos ellos colocados por colores, pero en ninguno hay nada escrito en el lomo. Tiene una caja de cereales que es siempre la misma, y el escritorio, el armario y el mueble del baño siempre están flotando. Esto pasa solamente en los videojuegos y en esta película. Y la banda sonora que estamos escuchando, a mí me encanta, ¿eh?
Sí.
Es obra de otro compositor también canadiense, como el actor Ryan Reynolds, Christoph Beck, que sobre todo se ha prodigado en estrenos comerciales de Hollywood. Ha puesto banda sonora a películas como Garfield, Percy Jackson y el ladrón del rayo, Jacuzzi al pasado, Ant-Man, también de superhéroes, y recientemente es el autor de la música que suena en la serie La Bruja Escarlata y Visión. Esta no sé si la has visto. Sí. ¿También lo has visto? Bueno, yo que no, en serio, ya sabes que no, no lo vi. Bueno,
pues aquí, lo tuyo con Netflix y HBO, no.
Y Disney y todo esto. No, bueno, yo que me quedé en la UHF. Bueno, aquí combina muy bien temas melódicos, como estamos escuchando, muy ligeros, con otros más grandilocuentes. Como curiosidad, hay que decir que el tema de amor de la película es una composición que este mismo autor, Christoph Beck, hizo para un cortometraje de Disney Pixar, que ganó el Oscar, titulado Paper Man. Un tema bellísimo, ¿eh? Una película que merece la pena recuperar, esta pequeña joya, Paper Man, del año 2012. Y también a lo largo de la película se escuchan canciones que no se incluyen en esta banda sonora que yo he traído, como por ejemplo el Fantasy de Mariah Carey, el Cheek to Cheek de Fred Astaire y otros temas más.
Ya podría buscarla yo.
O el Can't Take My Age of You.
You can't take my age of you.
Efectivamente, sí, tú lo dices muy bien. Frankie Valli, que lo puedes cantar tú. Efectivamente, esto suena también en la película.
David lo canta mejor, ¿eh? Sí.
Bueno, pues la producción contó con el apoyo de varias marcas para dar vida a ese mundo irreal, ficticio, que es Free City. Uh-huh. Entre esas marcas está General Motors, Acer Computers, Ducati y una compañía de ropa deportiva, bueno, yo no la conocía, Under Armour. ¿Tú la conoces, esta de Under Armour? Bueno, pues debe ser muy americana. Bueno, concretamente Ducati puso al servicio de la película un almacén repleto de motos de todos los tipos para el garaje que posee Molotov Hill. Sí. Eran motos Ducati antiguas o actuales estilo vintage e incluso se fabricaron algunas motos específicamente para la película. En un momento dado, los dos protagonistas se suben a una moto y viéndose amenazados por un grupo de sicarios, Molotov Hill abre fuego con los brazos en cruz y una pistola en cada mano. Mientras que la motocicleta que conduce Guy va girando sobre su propio eje.
Sí.
¿Qué motocicleta es esta? Bueno, este es el tema que suena en la película. No sé si en esta versión o en otra. Creo
bueno,
que es
hay varias versiones. Bueno, por eso,
esta,
sí.
Bueno, pues la motocicleta en cuestión, ya digo, aparecen muchas, pero la que tiene mayor protagonismo es esta, es una Ducati Street Fighter V4S. Lo de V4S luego nos lo explicas tú porque yo ya no llevo a tanto.
Bueno.
Pero hay que comentar que es una moto pensada tanto para ciudad como para carretera, que representa la evolución de algunos modelos de gran potencia de la Superbike, de la década de los 80, y que incorpora también algunos elementos propios de competición. Pero tiene muchas curiosidades esta motocicleta que fue presentada en el año 2009 en el Salón de Milán. Y es que el diseño actual, según dice su creador, está inspirado en el personaje del Joker y concretamente en su sonrisa diabólica, ¿eh? La combinación de colores con el área roja doble y el extractor negro en el centro recuerda al personaje y enfatiza el aspecto dinámico de esta moto, sobre todo cuando se ve de lado, ¿eh? De frente dice poco. Al margen de esa imagen llamativa, su diseño también responde a unos minuciosos estudios aerodinámicos que permiten mantener el acelerador abierto durante más tiempo y frenar más tarde en las curvas, lo que también genera importantes beneficios de rendimiento. Cumple con todas las normas Euro 5 actuales que se imponen aquí en la Unión Europea. Yo me las he estudiado, no voy a entrar en detalles sobre ellas. Y el sistema de escape está fabricado con una aleación de titanio que permite esto, que la moto pese menos de lo que sería habitual, ¿no? De hecho, una motaza como esta pues pesa 178 kilos, tiene un motor de 1.100 centímetros cúbicos que proporciona una potencia de 208 caballos. Y a mí lo que me gusta es la velocidad. Esta alcanza 270 kilómetros por hora.
Bueno, qué locura, qué locura. Bueno, pero sobre todo lo llamativo es el diseño. El diseño de esta moto es fantástico.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, de cine.
Muy bonita. Esta es mi favorita, sí, cuidado.
Bueno, pues tiene un paquete electrónico, como podrás imaginar, de última generación. Tampoco voy a entrar en detalle, pero sí que me llama la atención que el usuario tiene a su alcance tres estilos de conducción preestablecidos para adaptar pues eso, la conducción al gusto del motero, a la ruta y a las condiciones climáticas.
Sí.
Y el precio básico, te estarás preguntando, esta Street Fighter que te gusta tanto, es solamente, o sea, así, básico me refiero sin más detalles,
sin más.
Pues está en torno a los 25.790 euros. Uh-huh. ¿Qué te parece?
Bueno, pues una moto con esta potencia que llega a 12.000 revoluciones por minuto, una auténtica maravilla de Diego. Tú la medio conoces, supongo, ¿no?
Pero, sí, la conozco, pero que sé que tiene que estar babeando, es Quique Martí, seguro, que sabes que es ducatero hasta la médula.
Sí, sí, y yo también.
Sí, yo también. Oye, yo quería comentar una cosa al maestro Casanova, que seguro que le va a llamar la atención. Rolls Royce es una marca muy cinematográfica, por supuesto, pero ya tiene su primera unidad eléctrica que sacará Bueno, no han dicho la fecha exactamente. Sí que dicen que en 2030 todos sus coches serán eléctricos, pero la primera unidad que van a sacar, el primer modelo, tiene un nombre muy cinematográfico. Lo voy a decir primero en inglés, Spectre, luego en español, Spectre. Ah, oye, ¿te suena, no, Eduardo?
¿Pero este eléctrico es con conductor o este se ya lleva el ordenador y se conduce?
No, este es con conductor todavía. Aún falta mucho porque los coches autónomos ya están tremendamente avanzados, pero lo que aún tiene que actualizarse es la legislación que los permita. Pero ya, bueno, tenemos un muy de James Bond, ¿no? Yo no recuerdo si en alguna ocasión James Bond ha aparecido en sus películas con un Rolls Royce.
Pues seguramente sí, ¿eh? Ahora habría que repasarlo, pero sí, seguramente
con
sí.
Con toda seguridad ha aparecido con un Rolls. Oye, por cierto, nada, no nos cuentas nada de San Sebastián.
Bueno, San Sebastián.
Pero tienes todo muy calladito.
Sí, bueno.
Ya cuéntanos secretos.
Pues te voy a decir,
hombre,
por qué. Porque una parte de las películas que resultaron galardonadas sí. No figuraron entre las que yo había priorizado para ver de la sección oficial. Y bueno, eso que este año he visto mucha sección oficial.
Ya.
La película ganadora, Blue Moon, de sí. Rumanía. Una sí. historia sobre una mujer que de alguna manera, bueno, de alguna manera no, se siente maltratada sí. en una familia patriarcal, por así decirlo, y en algún momento pues se revela contra todo ello. Yo no la pude ver. Tampoco sí. es que antes de los premios esa película figurara en la quiniela de la mayoría. Luego está también el premio especial del jurado, Irwin.
Sí.
Otra película que tampoco figuraba en las quinielas. En fin. Lo que me parece más justo es los premios de interpretación. Sabes sí. que interpretación protagonista, este año no había masculino y femenino, era. Y fueron a parar a Jessica Chastain, que lo hace fenomenalmente bien en Los ojos de Tammy Faye, incluso sí. canta ella misma, y luego a una actriz, que no voy a decir el nombre, Flora Ofelia se llama, pero los apellidos ya son más difíciles, que es danesa, y que es la protagonista de una película que también recibió el premio a Mejor Dirección, esta sí que la vi,
sí.
que es Como en el cielo. Y aunque la película no tiene una gran historia, tiene méritos técnicos y sobre todo artísticos por parte de las actrices que están francamente bien. Luego la película española de Jonás Trueba, ¿Quién lo impide?, se llevó el premio de la crítica de los premios Feroz, los que votamos nosotros,
sí.
y también el premio a Mejor Elenco Secundario. Yo la película no la he visto, es un documental que dura 3 horas y media. Creo que solamente lo supera en metraje Lo que el viento se llevó, porque está por encima incluso de Doctor Zhivago. Muy buena debe ser, no la he visto. Cuando se estrene, pues ya buscaremos un hueco o un día o una mañana para una tarde para ver
Oye,
la película.
¿Y alguna recomendación para ir al cine? Que ahora ya podemos.
Pues mira, ya sabes que los aficionados a James Bond están sí. contando ya las horas para que llegue este viernes y puedan ir a ver la última película que va a protagonizar Daniel Craig como 007, Sin tiempo para morir. De lo que ya tenemos, pues a mí me ha gustado bastante Dune. Ojo, me ha gustado bastante con la excepción de que la película no acaba, y eso me dejó bastante chafado. O sea, queda abierta para una segunda parte, pero no lo anuncian. Podrían haber dicho, oye, Dune primera parte. Y luego, si te gusta el cine español, a ti que te gusta mucho el cine español, la película My Shovel, la nueva película de Iciar Boyaín, que sabes que recrea un episodio de nuestro pasado reciente bastante infame, o sea, en torno a un atentado terrorista y demás, está muy bien. Luis Tosar y Blanca Portillo, dos interpretaciones fenomenales. Y muchos me preguntan, mucha gente me pregunta, oye, ¿qué tal la última de Clint Eastwood? Cry, macho.
¿Qué tal?
Pues para llorar, macho.
De verdad, gracias.
Es que Clint Eastwood con 90 años no está para estos trotes ya,
Casado,
adiós.
Cine y motor, Eduardo Casanova en Luz de Cruce en COPE.
Luz de Cruz. Doesn't really matter about the rain lifting.